Hermanos, y la semana pasada yo pensaba que íbamos a completar la serie de los profetas Elías y Eliseo. Y me equivoqué, porque de las cuatro paradas de los profetas, la semana pasada solamente pudimos completar una. Y así que hoy, con el favor de Dios, vamos a ubicarnos en Segunda de Reyes, capítulo 2. Amén. Segunda de Reyes, capítulo 2. Y hermana Maricely, si pudiera leer, vamos a hacer la lectura completa de una vez y luego vamos a ir verso por verso. Segunda de Reyes 2, del 1 al 14.
Amén.
Amén.
Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y dijo Elías a Eliseo: quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. Y saliendo a Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Betel le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él dijo: sí, yo lo sé, callad. Y Elías le volvió a decir: Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó. Y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó y le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él respondió: sí, yo lo sé, callad. Y Elías dijo: te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos. Y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas y se pararon delante a lo lejos, y ellos dos se pararon junto al Jordán. Y tomando entonces Elías su mano, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo: cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así. Mas sí, no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Y viéndolo Eliseo clamaba: padre mío, padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio, y tomando sus vestidos los rompió en dos partes. Alzó luego el manto de Elías que se le había caído, y volvió y se apartó a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías?
Aleluya.
Y así que hubo golpeado el mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado, y pasó Eliseo.
Aleluya. Y el tema que todavía estamos predicando, y hoy sí, en el nombre de Jesús, espero que terminemos la serie de Elías y Eliseo, pero el título del tema que continuamos de la semana pasada es: ¿hasta dónde y a quién estás dispuesto a seguir? ¿Hasta dónde y a quién estás dispuesto a seguir? Y esto es bien importante, hermanos, porque a quién nosotros seguimos y hasta dónde lo seguimos tiene mucha, mucha importancia. Cada uno de nosotros en nuestra vida elegimos personas a quienes seguir. Por ejemplo, ¿qué problema tan grande tienen los padres cuando los hijos en su niñez comienzan a escoger las amistades equivocadas? Los niños desde pequeños empiezan a elegir a quién seguir. Hay algunos que son líderes, pero aún así siguen a otros. Y asimismo en la vida espiritual es muy importante a quién estás tú dispuesto a seguir y hasta dónde. ¿Hasta dónde? Lo vamos a ver especialmente en el llamado al ministerio, porque eso es lo que estamos viendo en los profetas Elías y Eliseo. Es un llamado especial, es un llamado al ministerio. Y estamos viendo cómo es que Dios trabaja con aquellos a quienes Él llama. Recuerden lo que hemos dicho muchas veces durante esta serie. A los 5 ministerios que están establecidos en la palabra de Dios: apóstoles, evangelistas, profetas, pastores y maestros. Esos 5 ministerios que son los que menciona la palabra del Señor, Dios es quien llama a esas funciones, a esos ministerios. Nosotros no nos podemos llamar, autollamar, llamar a nosotros mismos y establecernos en ministerios, porque eso no es lo agradable a Dios. Entonces estamos viendo ya aquí que Dios mismo llama a Elías, va por el ministerio de Elías y llegó la hora del sucesor. El sucesor de Elías sería el profeta Eliseo. Lo llamó, ya vimos todo eso en los mensajes anteriores que están en nuestra página web, en nuestro sitio web, miiglesiaelsembrador.com, la página predicaciones, y pueden ver la serie entera. Escucharla, no la pueden ver, escucharla, porque no es video, es audio. La pueden escuchar y compartirla como deseen. Pero la semana pasada vimos que habían pasado alrededor de 10 años, aproximadamente 10 años, desde el momento en que Dios había llamado a Eliseo para que fuera el sucesor de Elías. ¿Por qué pasaron esos años? Habíamos ya compartido que muchas veces Dios tiene que trabajar con el corazón del ministro. Habíamos dicho que Moisés tuvo que pasar 40 años pastoreando ovejas antes de que Dios, desde el momento de su llamado hasta el momento en que empezara la función, habían pasado 40 años. Que mucho tuvo que trabajar Dios con el corazón de Moisés. Pero al final leemos ese verso impresionante y dice: y este Moisés era más manso que todos los hombres sobre la tierra. Porque todo el tiempo que Dios trabajó con él iba transformando su corazón. Es lo que yo le pido al Señor, que cada día que pasa en mi vida, Él me siga transformando para su gloria, para su honra, para yo reflejar a Cristo en mi vida. Y debe ser el deseo de todo creyente, reflejar a Cristo. Pero para algunas personas es más rápido, es un proceso más rápido que para otras. Y vimos que pasaron alrededor de 10 años desde el momento en que Dios llama a Eliseo, Elías le lanza el manto del llamado, hasta el momento en que él comienza su ministerio, que va a ser ya pronto, alrededor, aproximadamente 10 años. Vimos que cuando comienza este capítulo se encontraba Elías con Eliseo. Lo importante, algo sumamente importante de un sucesor es que debe estar y pasar el mayor tiempo posible con su maestro. ¿Por qué, hermanos? Yo les digo una cosa. A veces nosotros somos tan mal agradecidos. A veces nosotros somos tan ingratos, que es lo mismo. Porque Dios nos pone maestros en nuestras vidas. Nos pone maestros espirituales que se preocupan por nuestras vidas espirituales, que se preocupan por nuestro crecimiento espiritual. Y a veces nosotros pensamos que los vamos a tener toda la vida, y no, cuando tenemos la oportunidad de compartir con ellos, no lo hacemos. Una de las cosas que Pastor Edwin plantó en mi corazón a través de sus testimonios, que son tantos, una de las cosas que él me decía era siempre: Gloria, cuando yo me convertí a Jesucristo, yo tenía tanta y tanta y tanta sed de Él que yo me pasaba continuamente preguntándole a los pastores. Yo los llamaba, yo les preguntaba, yo les pedía reuniones, yo compartía con ellos, pero todo era, no era para perder tiempo, era para preguntar de la palabra de Dios. Y siempre que Dios le ponía en su camino, aparte de los pastores que eran sus maestros principales, le ponía a una persona que tenía experiencias en el camino de Cristo, el pastor Edwin buscaba pasar tiempo con ellos, no para perderlo, sino para aprovecharlo en la palabra de Dios. Y la pregunta que nos tenemos que hacer siempre es, ¿qué estamos haciendo nosotros con aquellos mentores, con aquellos maestros, con aquellos ministros que Dios ha puesto en nuestra vida? Número uno, ¿estamos orando por ellos? Número dos, ¿estamos aprovechando las oportunidades que Dios nos da para compartir con ellos en las cosas del Señor? Número tres, ¿los apreciamos o los menospreciamos? Y de todo hay en la viña del Señor. Pero vimos que comienza este capítulo con Elías y Eliseo juntos en Gilgal. Y habíamos hablado la semana pasada que Gilgal era el lugar donde al entrar en la tierra prometida, los dos, y déjenme aclarar algo, hermano, yo no me di cuenta, la semana pasada estaba tan cansada que dije que solo dos entraron a la tierra prometida. Solo dos de los que salieron en el grupo original. Solo dos de los que salieron en el grupo original, porque en esos 40 años en el desierto nacieron muchos que pasaron. Pero solamente del grupo original, pasaron Josué y Caleb. Solamente. ¿Cómo sabemos esto, hermano? Porque cuando se encuentra Josué frente al Jordán, va a pasar con un grupo de 40,000 hombres armados. Quiere decir que pasaron Josué y Caleb y otros de otra generación, pero no de la generación que salió de Egipto por su desobediencia. Amén. Así que déjenme aclarar ese punto porque me quedé, ¿verdad? Cuando escuché el mensaje dije, ay, dije esto. Bueno, y entonces en Gilgal, ¿qué fue lo primero que hizo Josué? Instituyó nuevamente el pacto de la circuncisión, porque por desobediencia aquellos que estaban en el desierto no habían circuncidado a los varones que habían nacido en el camino. Y las consecuencias, vemos esa generación que salió, ninguno entró, excepto Josué y Caleb, o Caleb que era mayor, y Josué. Y Josué como el líder sucesor de Moisés, obediente a Dios, fiel a Dios, lo primero que hizo al cruzar el Jordán fue hacer de nuevo la circuncisión. ¿Qué significaba la circuncisión cuando lo vimos la semana pasada? Muerte a la vieja criatura, muerte a la carne. Resurrección a vida nueva. De hecho, vimos en el libro de Colosenses que por eso es que el bautismo de arrepentimiento es en el nuevo pacto lo que era la circuncisión en el antiguo, con la única diferencia de que en el nuevo pacto el bautismo está disponible para todo ser humano que se arrepiente de sus pecados y recibe salvación por medio de Jesucristo. En el antiguo pacto la circuncisión solamente se le podía hacer a los varones, las mujeres no estaban incluidas. Por eso también, hermanos, quería hacer un punto. Algunas denominaciones, como en Colosenses capítulo 2, lo dice claramente, que el bautismo de arrepentimiento viene a reemplazar la circuncisión. Por eso algunas denominaciones permiten el bautismo de niños. Porque en el antiguo pacto la circuncisión se hacía ¿a qué edad? A los 8 días. Amén. Nosotros no hacemos eso. Nosotros entendemos que más allá del simbolismo tiene que haber arrepentimiento de pecados para uno poder ser bautizado bajo agua. Y eso un niño no lo puede hacer. Amén. Así que dedicamos los niños al Señor, pero no juzgamos a las denominaciones que lo permiten porque ellos entienden ese verso de esa manera. Amén. Es para que solamente conozcamos. Gilgal, la circuncisión, muerte a la carne. Muerte a la carne, resurrección a vida nueva. Habíamos hablado que todo creyente tiene que comenzar su travesía espiritual en Gilgal. Todo creyente tiene que comenzar su travesía espiritual en Gilgal. ¿Por qué en Gilgal? Simbólicamente, porque es donde le damos muerte a la vieja criatura. ¿Cómo usted va a proseguir en su viaje espiritual, en su travesía espiritual hacia los otros puntos que vamos a ver hoy, si no ha estado dispuesto a morir al pecado, a la vieja criatura y ser hechos nuevos por medio del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario? Todo tiene que comenzar en Gilgal, simbólicamente hablando. Y habíamos visto también al final del mensaje la semana pasada que muchas personas se quedan en Gilgal. No se mueven hacia el próximo punto en la travesía cristiana. ¿Hasta dónde y a quién estás dispuesto a seguir? Hoy vamos a continuar. Ya vimos que Elías y Eliseo salieron de Gilgal. Salieron de Gilgal y estaban juntos en Gilgal. Fue el área de crecimiento, de muerte a la carne, adiestramiento espiritual. Y ahora vamos a ver la próxima parada en nuestra travesía espiritual. Vayamos a Segunda de Reyes, en el capítulo 2, versos 2 y 3. Versos 2 y 3. Si los puede leer dos veces, hermana Mariceli.
Amén. Y dijo Elías a Eliseo: quédate ahora acá, aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel, y saliendo a Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Betel le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él dijo: sí, yo lo sé, y callad.
Amén. El segundo lugar en nuestra travesía espiritual es Betel. Pero antes de ver lo que significa el simbolismo, lo que representa Betel en la vida del creyente y del llamado de Dios al ministerio, vamos a ver lo que pasó ahí. En este momento, cuando van a salir de Gilgal, el profeta Elías, el maestro, el mentor, el líder espiritual en la vida de Eliseo, le dice a Eliseo: quédate ahora aquí. ¿Por qué el profeta Elías le dice a Eliseo, en un momento tan significativo de su vida y ministerio, que se quedara allí? Porque nuestra fe tiene que ser probada, y nuestra fidelidad también, fidelidad a Cristo, tiene que ser probada. Y en este momento Elías conoce lo que Dios va a hacer con su vida. Dios le había revelado lo que haría. Por eso lo estamos viendo en estos puntos en su vida espiritual, al final de su travesía en esta tierra. Y Elías se detiene a probar la fidelidad de Eliseo. ¿Por qué la prueba? Hermanos, porque cada vez que nosotros vamos moviéndonos de un punto en nuestra travesía espiritual al próximo, las pruebas y las tribulaciones son mayores. Elías sabía que en el ministerio de Eliseo vendrían grandes, grandes, grandes pruebas, grandes tribulaciones, grandes tormentas. Y le dijo: quédate aquí, para probar si él estaría dispuesto a seguir a pesar de las pruebas. Yo no entendía esto, hermanos, hasta que Dios nos ha permitido trabajar con el programa de preparación ministerial y enseñar a estudiantes ministeriales en el proceso del ministerio. Y es interesante ver cuántos comienzan. Muchos comienzan, unos comienzan por conocimiento y gloria a Dios. No tienen en su corazón el llamado, gloria a Dios. Que sigan estudiando, que se capaciten por si algún día Dios los llama. Pero, y no los han hecho saber. Pero de aquellos que nos han dicho a través de todos estos años, desde el 2010 que comenzamos la Academia de Preparación Ministerial, muchos pensaban que tenían llamados. Y en el proceso, a lo mejor lo tenían, hermanos, pero ¿saben qué pasó? No estaban dispuestos a pasar la prueba. No estaban dispuestos a seguir con Elías hacia Betel. Se quedaron en Gilgal. El llamado al ministerio es un llamado de mucho sacrificio, de mucho sufrimiento, pero de grande recompensa. Y no todo el mundo está dispuesto a completar la travesía. Hay que empezar en Gilgal, pero no nos podemos quedar como niños espirituales en Gilgal. Tenemos que movernos a Betel. Elías prueba la fidelidad, la constancia y la fe de Eliseo. Pero Eliseo le responde inmediatamente. ¿Y de qué manera le responde? Vive Jehová y vive tu alma, oh Elías, que yo no te dejaré. No me importa lo que vaya a pasar adelante, yo no te dejaré. Yo estaré contigo por el tiempo que Dios determine que es necesario que lo esté. Completaré la misión en el nombre del Dios Todopoderoso. Eliseo no dudó. Eliseo no tuvo en ningún momento, en inglés me gusta, dice no hesitation, no tuvo duda alguna. Y hay otra palabra que es para hesitation, pero no me viene ahora a la mente. Él no tuvo duda alguna para contestarle a Elías y decir, no te dejaré, no te dejaré. Eliseo sabía en lo más profundo de su corazón que Dios tenía un plan glorioso al final de su jornada con su maestro. Al final de su jornada con su maestro, con su líder espiritual, con Elías. Y él no se iba a perder eso por nada del mundo. Por nada del mundo se iba a perder eso. Así que él le dice, no. No te dejaré, seguiré contigo, hasta el final estaré contigo. Pero ¿quiénes se presentan en este episodio rumbo en Betel? De Gilgal a Betel se presentan los hijos de los profetas. Los hijos de los profetas, habían dos escuelas de profetas por lo menos que sepamos, una en Betel y una en Jericó. Y los hijos de los profetas se presentan. Y les dicen a Eliseo, ¿sabías que hoy tu Señor será quitado de ti? Y es que tenemos que entender la diferencia entre lo que es una prueba de fe y lo que es un desánimo enviado por el enemigo para detenerte en el camino. Lo curioso es, ¿de quién por lo regular viene ese desánimo? ¿Pero a quién usa? A personas que parecen ser espirituales. Busque en su vida espiritual y medite en aquellas personas que lo han desanimado en un momento dado de su vida. ¿Quiénes han sido? Por lo regular no son incrédulos. ¿Por qué? Porque usted no le presta atención. Satanás va a usar a aquellos que se dejan usar dentro del pueblo de Dios. Las batallas más fuertes que Pastor Edwin y yo hemos tenido que pelear espiritualmente hablando han venido de personas que supuestamente se llaman a sí mismos espirituales. Mientras más la persona piensa y cree ella misma ser espiritual, más arrogante espiritualmente es. Y tienen un sentido de superioridad. Una actitud de menosprecio hacia sus líderes espirituales. Miren, si los primeros que decimos y que aceptamos y que les repetimos a ustedes que no sabemos nada en comparación con lo que nos falta somos Pastor Edwin y yo. A nosotros no nos pueden decir que, pues nosotros somos los primeros en aceptar que es un crecimiento diario, es un crecimiento continuo, es un proceso continuo hasta el día en que Cristo venga por nosotros o nos mande a buscar. Pero fueron los hijos de los profetas los que trataron de desanimar al profeta Eliseo. Lo quisieron detener, porque el punto nada más de que se detuvieran a decirle, hoy te quitan a tu Señor, hoy te quitan a tu Señor, era detener a Eliseo en el camino con Elías hacia Betel. Pero ¿cómo le contestó Eliseo a los hijos de los profetas? Lo sé, cállense. ¿Qué diferencia entre la contestación que Eliseo le dio a Elías y la contestación que les dio a los hijos de los profetas? Porque en su espíritu él había entendido quién era el que estaba dando ese mensaje. El primero era una prueba que venía de parte de Dios, porque Dios prueba y Satanás tienta. Pero la segunda parte, el desánimo, no venía de Dios. Y por eso Eliseo no le prestó atención, no se detuvo en el camino. Le dijo, yo lo sé y se me callan. Pero Elías, cuando Elías le dijo, quédate aquí, le dijo, vive tu alma, vive Jehová primero. Y vives tú, que yo no te dejaré. Qué diferente esas dos respuestas. Y nosotros tenemos que aprender a discernir. ¿Qué es discernir? Hacer diferencia entre lo que es del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo de Dios, y lo que es de Satanás. Eliseo sabía eso, porque estuvo en el campamento de adiestramiento de Dios. Tengamos nuestros ojos espirituales abiertos, porque los que van a venir a separarte a ti del camino de Cristo se llaman cristianos a ellos mismos. ¿Por qué? Porque los del mundo saben que tú no le vas a prestar atención. Te van a tentar, a lo mejor caes, pero tú no le vas a prestar atención para tu vida espiritual a un incrédulo. Pero sí te puedes detener a escuchar a los hijos de los profetas. No eran ellos los profetas, eran los hijos de los profetas. Supuestamente espirituales, supuestamente de un hogar separado donde estaban en la escuela de profetas. Ten mucho cuidado con quién tú te relacionas en tu vida diaria. Porque no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, dijo Jesucristo. Y asimismo en la iglesia habrán personas que se llamarán a ellos mismos espirituales, que pensarán que ellos son superiores espiritualmente hablando, pero tratarán de apartarte del camino de Dios. Mejor solo que mal acompañado. El camino del ministerio y el camino en Cristo es bien solitario, hermanos. Les digo por qué. Porque tenemos que evitar aquello que nos separa de Dios. Y tanto en la iglesia como en el mundo, Satanás va a usar a todo el que se deje usar para apartarnos de Cristo. Tengamos mucho cuidado, hermanos. Tengamos mucho cuidado. Y tengamos discernimiento espiritual. ¿Cómo tenemos el discernimiento espiritual? ¿Cómo podemos hacer diferencia entre el que habla en el Espíritu de Dios y el que habla en el Espíritu del diablo? Hermanos, conociendo a Cristo. Si usted ora fervientemente, con amor y compromiso, con constancia, busca el rostro de Dios. Si usted escudriña, escudriñar es buscar profundamente la palabra de Dios. Si usted ayuna de corazón, hermanos, no para impresionar a nadie, porque ni a Dios, empezando con Dios, no lo vamos a impresionar. No haga las cosas de Dios para impresionar a nadie, hágalas para acercarse a Dios. Ore para conocer el corazón de Dios, para hablar con Él. Lea la palabra para conocer a Cristo y vivir como Él quiere que usted y yo vivamos. En Betel es donde Eliseo tiene la prueba que viene de parte de Dios, pero la entiende inmediatamente y responde como tiene que responder: no te dejaré. Pero también tiene la tentación del enemigo. Los hijos de los profetas vienen a desanimarlo. Y saben una cosa, ¿no les está curioso que los hijos de los profetas supieran exactamente el punto, el momento y el lugar donde iban a estar Elías y Eliseo? ¿Qué nos dice eso? Que el enemigo sabe. Y él va a buscar el momento oportuno. El momento oportuno para el enemigo tentar a Eliseo era ahora, porque ustedes no piensan que Eliseo había desarrollado un grande y profundo amor por Elías. Y Eliseo sabía, porque Dios ya le había revelado. De la forma que él contesta, yo lo sé, es que Dios ya le reveló. Ya Dios le dijo que se iba a llevar a Elías. Y en este momento de tristeza, de angustia y de dolor que hay en el corazón de Eliseo, vienen los hijos de los profetas, los supuestamente espirituales, y le dicen: tu Señor será quitado de ti hoy. Quieren entristecerlo más. Ten cuidado, hermano y hermana en Cristo, porque el enemigo sabe precisamente los momentos de nuestra debilidad, y él va a buscar de qué manera acercarse a nosotros para detenernos en nuestra travesía espiritual. ¿Qué hubiera pasado si Eliseo se hubiera detenido en Betel? No hubiera llegado a Jordán. Y en Jordán van a pasar cosas maravillosas. ¿Qué pasa si tú te detienes en tu travesía espiritual en este momento de tu vida por los ataques de los hijos de los profetas? No vas a llegar al Jordán. No te detengas. Aunque sea, a mí me gusta tanto, desde luego el pastor es mi maestro, es mi líder espiritual y es mi marido. Y él me enseña tanto y me dice, Gloria, aunque sea con las rodillas peladas, esforcémonos por llegar al cielo. Aunque sea con las rodillas peladas. Mejor es llegar al cielo con mis rodillas peladas de tantas veces que me he caído y me he tenido que levantar, que quedarme con ellas sanitas e ir al infierno. No se preocupen que tengan rodillas peladas. Preocúpense por levantarse en Cristo y seguir adelante con las rodillas peladas. El Señor lo sostendrá, como me ha sostenido y me sigue sosteniendo a mí. Betel. Ahora vimos lo que pasó, la antesala de todo lo que estaba pasando entre Elías y Eliseo. Elías tenía que estar pensando en ese momento. Fíjense que Elías le dice, Dios, Jehová me dijo que pasemos a Betel. Yo me imagino que en este momento Elías estaba pensando, ¿cómo será esta travesía? Yo sé que me voy porque ya Dios me lo reveló, pero ¿cómo será? Y en medio de ese proceso también Eliseo podría estar preguntándose, ¿hasta dónde será esta travesía? ¿Hasta dónde será esta travesía? Hermano José Luis, permiso, si podemos subir un poquito la temperatura, que está haciendo un poquito de frío. Amén. Subir la temperatura un poquito. Amén. O hermano Mito. Amén. Hermanos, ¿cómo será esta travesía? ¿Estaría esto en la mente y en los pensamientos y en los corazones de Elías y de Eliseo? ¿Pero qué pasó en Betel? Vayamos un momentito a Génesis 28 para que podamos ver el simbolismo de Betel en la travesía del creyente y del llamado de Dios al ministerio. Génesis 28, versos 12 al 19. Génesis 28. Mientras suben la temperatura para que haga un poquito más de calor. Génesis 28, déjenme llegar ahí, del 12 al 19, ya mismito le digo, hermana Maricelis, que estoy lenta, pero llego. Amén. Aunque sea despacito, voy llegando. Amén. Ya puede comenzar, hermana.
Amén. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí, Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac, la tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte, al sur, y a todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho.
Amén. Miren este punto aquí. Betel. Betel. ¿Leyó hasta el 19, hermana?
Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar. Y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jehová de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Y llamó al nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero.
Amén. ¿Qué pasó en Betel? ¿Por qué Betel es significativo en la travesía de todo creyente? Betel fue el lugar donde Jacob tuvo un encuentro poderoso con Dios. Betel simboliza el lugar del encuentro con Dios. Estaba Jacob huyendo. Huyendo, y en el proceso de esa huida, él tiene este encuentro con el ángel de Jehová. Y en este encuentro que tuvo poderoso con Dios, él llega al verso 17 donde dice: y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Betel, en la travesía de todo creyente, es el lugar del encuentro con Dios. El lugar del encuentro con Dios, donde Dios nos va a hablar, Dios se va a manifestar a nuestra vida, y en este caso bendijo a Jacob. Después que salimos de Gilgal, habiéndole dado muerte a la carne, a lo pecaminoso, a lo mundano en nosotros, tenemos que pasar a Betel, al lugar del encuentro con Dios, al lugar donde nosotros tenemos la consagración a Dios. Betel fue también un lugar donde muchas veces llevaban el arca del pacto, que representaba en el Antiguo Testamento la presencia de Dios. Betel, casa de Dios y puerta del cielo. La segunda parada en nuestra travesía espiritual es Betel. Consagración a Dios, encuentro poderoso con Dios. Pero es hora de que, una vez estemos en Betel, no nos podemos detener allí. Allí pasamos un tiempo de encuentro, allí pasamos un tiempo de consagración, pero nos toca movernos hacia la próxima parada. Y en esta próxima parada la vamos a ver, en esta próxima parada la veremos en Segunda de Reyes 2, versos 4 y 5. Segunda de Reyes 2, versos 4 y 5.
Amén. Y Elías le volvió a decir: Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó, y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó, y le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Él respondió: sí, yo lo sé, callad.
Amén. Continúa la prueba. ¿Saben una cosa? Yo a veces sé que hay un simbolismo espiritual de probar la fe, pero yo también a veces pienso que Elías, en su humanidad, había desarrollado gran aprecio, grande amor por su estudiante Eliseo. Y probablemente Elías no quería llegar al momento de la separación, porque qué difícil es separarnos de personas a quienes amamos. Qué duro es cuando tenemos ya que partir y dejar a aquellas personas a quienes amamos y quienes son tan especiales para nosotros. Yo me acuerdo de mi hermana Sandra, cuando hablaba y me contaba, mientras planificaban el viaje a Colombia a ver a su abuelita, los ojos le brillaban. El entusiasmo, la emoción, el amor, esas ansias. ¿Cuántos años estuviste sin verla, Sandra? 15 años y medio, lo tenía contado al minuto. Amén. Ella tenía un anhelo ardiente en su corazón de compartir con alguien a quien ella ama de manera especial, a su abuela. Y dentro de ese proceso, el dolor y la angustia de ver si la situación de las vidas de su esposo y de ella les iban a permitir dar el viaje, era angustia, era dolor, era sufrimiento en su alma. Y ella solo me decía: oren por mi viaje, oren por mi viaje. Porque en lo más profundo de su corazón había un anhelo ardiente de darle un abrazo, un beso y de hablarle de Cristo a un ser a quien ella ama tanto, a su abuela. ¿Cómo se sentiría Elías al saber que sería quitado y ya no vería a Eliseo? ¿Cómo se sentiría Eliseo al saber que ya no vería a Elías? Esa es la dirección y el rumbo de cada uno de nosotros en esta vida. Hoy estamos, pero no sabemos si mañana estaremos. Lo importante es qué decisión tomamos mientras estamos en esta tierra, para que entonces sepamos dónde vamos a estar la eternidad. Y esa decisión solamente la podemos tomar en vida. En vida. Betel, el lugar de consagración. Gilgal, el lugar de muerte a la carne y vida nueva en Cristo. Y ahora estamos en Jericó. En Jericó se repite otra vez el suceso. Elías le pide a Eliseo que se quede, que no siga. La prueba vuelve, pero Eliseo, porque tiene discernimiento espiritual, contesta de la misma manera: no te dejaré. Por Jehová y por ti que yo no te dejaré. Pero regresan los hijos de los profetas: hermanos, así como somos probados, Satanás tampoco se cansará de tentarte. Y le repito muchas veces, de manera que va a parecer espiritual. De manera que va a parecer espiritual. Ten mucho cuidado a quien tú le prestas oído. Y luego vienen a Jericó. Eliseo le contesta a los hijos de los profetas de la misma manera que le contestó en Betel: se me callan, ustedes no me van a detener. Ustedes con su supuesto espíritu, su supuesta espiritualidad, su supuesta santurronería, no me van a detener. Yo tengo mis ojos bien puestos en la meta y yo sé que Dios tiene un propósito de que yo complete la carrera con mi maestro, con Elías. Y yo voy a continuar aunque tú me quieras sacar. Yo voy a continuar aunque tú me quieras desviar. Yo voy a continuar aunque tú me quieras detener. Nada, nada, ni nadie me va a quitar mi vista de la meta, que es Cristo. Y continúan en Jericó. ¿Pero qué significado tiene Jericó en la vida del creyente? Vamos a ver, ¿de qué pensamos cuando pensamos en Jericó, cuando decimos el nombre Jericó? Las murallas de Jericó. Vayamos a Josué 6, del 1 al 5. Los israelitas le dieron 7 vueltas, le dieron 7 vueltas a Jericó. Gloria a Dios, gritaron todos, cayeron los muros de Jericó. Gloria a Dios, gritaron todos, cayeron los muros de Jericó. Vamos a verlo.
Amén.
Josué 6, vamos a leer nada más del 1 al 5.
Amén. Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey, con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca. Y al séptimo día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará en gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante.
Aleluya. Vamos a dejarlo hasta ahí, hasta ese verso. Pero miren entonces, ¿qué pasó con estas murallas? Veamos el encuentro de quién. Josué. ¿Quién era Josué? El sucesor de Moisés. ¿Cómo era Josué? Fiel, comprometido, obediente a Dios. Y Josué sabe que el próximo posible obstáculo en su travesía en la tierra prometida era Jericó. ¿Quién de nosotros no tiene obstáculos en el camino? Unos más grandes, unos más pequeños, pero todos tenemos obstáculos en nuestra travesía espiritual. Pero Josué, ¿qué hizo? ¿Se sentó a llorar? Porque Dios había cruzado el Jordán, pero ahora viene Jericó. ¿Y ahora qué? ¿Cuántos de nosotros a veces, en medio de lo que parece ser imposible, nos sentamos a llorar en lugar de clamar? No quiere decir que no lloremos, hermanos, porque tenemos que llorar, más si somos mujeres. Pero lo importante no es quedarte llorando. Lo importante es levantarte en Cristo y continuar sabiendo que Él es tu apoyo, que Él es tu sostén, que Él es tu pronto auxilio en medio de la tribulación. Y ahora, en este momento, se encuentran las murallas de Jericó delante. ¿Y qué le dijo el Señor a Josué en ese verso 2? Mas Jehová dijo a Josué: mira, yo, hablando Jehová de sí mismo, he entregado en tu mano a Jericó, y no solo a Jericó, a su rey, con sus varones de guerra. Dios es el que pelea nuestras batallas. Lo que nosotros tenemos que aprender a hacer es lo que vamos a ver que hizo Josué. Bueno, Josué lo primero que hizo, buscar el rostro de Dios. ¿Cuántos de nosotros en medio de la crisis, de la prueba, de las situaciones que atravesamos en la vida, vamos clamando a Dios primero? Tristemente, nosotros nos llamamos cristianos, pero cuando nos encontramos con un problema en nuestra vida, lo primero que hacemos es llamar al mundo, a las personas del mundo, a las instituciones del mundo, a las cosas del mundo, amistades del mundo, y no clamamos a Dios. Pero ¿qué hizo Josué? Clamó a Jehová. Muchas veces nosotros vienen problemas a nuestras vidas. Yo conozco a tal, llámalo. Yo conozco a aquel, comunícate con él. Yo sé que esta persona está en el gobierno, en tal posición, y me puede ayudar con esto. Hermanos, primero busquemos a Dios. Y si Dios quiere tocar el corazón de esas personas que conoces, número uno, lo va a hacer. Y número dos, lo va a hacer todo dentro de la ley de Dios, no con planes turbios de nuestra propia creación. Jericó se encuentra delante. Las murallas son grandes, son tan grandes que habían casas en las murallas. ¿Quién vivía en la muralla? Rahab la ramera. Tenía su casa en el muro de la ciudad. Imagínense que su casa estuviera en el mismo muro. Así de grande eran estos muros. Y eso es lo que se encuentra delante Josué con el pueblo de Dios, y lo tienen que atravesar, y está amurallado y no le quieren dar paso. Y entonces Dios le dice: yo tengo el plan, Josué. Le da el plan a Josué. Y ahora Josué llama a su gente de confianza, a sus líderes en el pueblo, tanto espirituales como militares. Y los llama y le dicen: ok, tenemos que pasar por Jericó. Ellos no nos dejan, pero miren el plan que me dio Dios. Le dijo: primero van a darle vuelta a la ciudad por 6 días. Imagínense las mentes de los militares. Van a darle vuelta a la ciudad por 6 días. Lo van a hacer de esta manera: los hombres de guerra irán al frente. Luego habrán 7 sacerdotes y estarán tocando las bocinas, los cuernos de carnero. Los tocarán, harán ruido, pero no continuamente, sino que los tocarán, harán pausa, volverán a tocar. Y entonces detrás de los 7 sacerdotes estará el arca del pacto de Jehová, que en el antiguo pacto significaba la presencia de Dios en medio de su pueblo. Ahora nosotros tenemos al Espíritu Santo viviendo en nosotros, en el corazón del creyente, no del incrédulo, del creyente. Y entonces, después que vaya el arca, viene el pueblo. Pero ¿cómo va a ir el pueblo? Mire, yo quiero que leamos el verso en Josué 6, el verso 10. Josué 6, 10.
Amén. Y los sacerdotes que
el 10, hermana.
El 10.
Ajá.
¿6:10?
6:10.
Sí, es el 10.
No.
Ay, perdón.
A lo mejor está en Jueces, hermana.
Sí. Amén.
A mí me pasó eso.
Y Josué mandó al pueblo diciendo: vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrán palabra de vuestra boca, hasta el día que yo os diga: gritad, entonces gritaréis.
¿Qué instrucciones dio Josué al pueblo? Les dijo: ustedes no van a gritar, ni van a hablar palabra, no se oirá su voz, hasta el día que yo les diga griten, griten. ¿Por qué era necesario que Josué le dijera al pueblo cállense? Porque dentro del pueblo de Dios empiezan los chismes, empiezan las contiendas, empiezan las divisiones, empiezan las maquinaciones. Y Josué le dijo al pueblo con autoridad: ustedes van a dar estas vueltas y van a ir calladitos hasta el día que tengan que gritar. No van a hablar, van a gritar. Porque nosotros en el camino, cuando vamos obedeciendo el plan de Dios, tenemos que ir meditando en el Señor y hablando con el Señor, no chismeando los unos con los otros. Y entonces este plan es de esta manera. Y se los dijo: por 6 días darán una vuelta, pero en el 7º día darán 7 vueltas, y al final los cuernos sonarán continuamente sin interrupción, y ahí recibirán la orden: gritad, y ustedes gritarán, y Jehová derribará la muralla. ¿Qué ustedes piensan que hicieron los jefes militares? Se echaron a reír probablemente. Imagínense este plan. Le damos 6 vueltas, hacemos ruido con el cuerno, no hablamos, el cuerno de carnero, no vamos a hablar nada, y al séptimo día vamos a gritar. Los cuernos van a sonar primero de manera prolongada, nosotros damos un grito y las murallas se caen.
Yeah, right.
Pero lo que Dios dice se cumple. Y los planes de Dios jamás serán como los planes y los métodos de nosotros. A veces nosotros nos enfrentamos a un problema, a una crisis, a una situación difícil y pensamos que el sistema y que el método que vamos a usar es de este mundo y que va a funcionar, y Dios nos cambia el panorama completo y nos dice: esto no es a tu manera, esto es cuando yo quiera y como yo quiera. Y nosotros tenemos que aprender a depender del método de Dios y no del método de los hombres en todas las áreas de nuestra vida. Que si es fácil, no, porque la espera desespera. Pero cuando estamos en Cristo, Él derribará las murallas de Jericó a su tiempo y a su manera, pero Él derrumbará las murallas de Jericó. ¿Qué murallas hay en tu vida que Dios tiene que derribar? Empieza a confiar en Él y empieza a obedecerlo. Porque ¿qué hizo Josué? Aunque pasara lo que pasara por las mentes del pueblo, ¿qué hizo Josué? Josué se dirigió en obediencia perfecta al plan del Dios perfecto, y el resultado, el outcome, fue perfecto. Y les dijo: cuando se derrumben las murallas, protejan a Rahab. Aleluya, aleluya. Rahab la ramera, que tenía fe en Dios y su vida había sido transformada por un encuentro poderoso con Él, y es una de las que aparece en la genealogía de Jesucristo. Jesucristo hombre. Aleluya. El que piense que Dios no lo puede usar porque su pasado ha sido de la manera que ha sido, hermano, yo le digo una cosa: si Dios rescató a Rahab y la puso en la línea genealógica de nuestro Señor Jesucristo, hay esperanza para mí y hay esperanza para usted. Aleluya. Nadie está más allá del amor y la misericordia de Dios cuando hay arrepentimiento genuino. Jericó. Jericó es el lugar donde aprendemos a vivir por fe. Gilgal, muerte a la carne. Betel, consagración, encuentro con Dios. Jericó, vivir por fe. Vivir por fe. El problema es que nosotros los cristianos hablamos mucho de fe, pero no vivimos en fe. Porque cuando Dios nos pide cosas pequeñitas, nosotros nos vamos por los métodos del mundo y evadimos usar la fe. Esperar en Dios, vivir para Dios, confiar en Él. Así que no es fácil, porque es más fácil decir que estamos haciendo, que nuestra mano está envuelta, que tenemos contacto, que estamos trabajando. Es más fácil en la carne hacerlo de esa manera, pero Dios se va a glorificar de formas que nosotros ni nos imaginamos. Gloria a Jesús. Aleluya. Jericó, el lugar de vivir por fe. Pero ahora nos queda la cuarta y última parada en la travesía espiritual. Vayamos al Jordán, y se encuentra en Segunda de Reyes 2, del 6 al 14. Dejen marca en Josué, porque vamos a regresar a Josué.
Amén.
Segunda de Reyes 2, del 6 al 14.
Y Elías le dijo: te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos. Y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas y se pararon delante a lo lejos, y ellos dos se pararon junto al Jordán. Tomando entonces Elías su mano, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Y él dijo: cosa difícil has pedido, Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Y viéndolo Eliseo, clamaba, Padre mío, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Nunca más le vio, y tomaron sus vestidos, tomando sus vestidos los rompió en dos partes. Alzó luego la mano de Elías, que le había caído, y volvió y se apartó a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías, que se le había caído, golpeó las aguas y dijo, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado el mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado y pasó Eliseo.
¡Aleluya! Llegamos al Jordán. Llegamos al lugar donde veremos la confirmación del llamado y donde experimentaremos la gloria de Dios. El Jordán, que pasó en este momento, iban hacia la última parada en la travesía, donde el resultado final sería la separación permanente entre Elías y Eliseo para que el sucesor continuara con la obra de Dios que había comenzado el líder espiritual Elías. Y en este momento pasan al Jordán. Y no fue diferente. En el Jordán también Elías le dice desde Jericó, quédate aquí, porque es que la fidelidad tiene que ser hasta el fin, la fidelidad tiene que ser completa. Y asimismo, Eliseo continuó y continuó con Elías hacia el Jordán, pero entonces se detienen frente al Jordán. Y cuando se detienen frente al Jordán, toma el manto que tenía Elías, lo toma, toca el agua y las aguas se dividen en dos, igual que pasó en el Mar Rojo con Moisés y en el Jordán con Josué. Pasan hacia el Jordán y entonces Elías sabía que el momento de la separación había llegado. Elías sabía que el momento de ya él seguir con su Dios y dejar a su estudiante atravesando las pruebas que tenían que venir por delante había llegado, pero él sabía que su Dios estaría con Eliseo como estuvo con él. Y Elías le dice a Eliseo, pide lo que quieras. No se lo dijo antes, porque la fidelidad tiene que ser completa. No le dijo en Betel, pide lo que quieras. No le dijo en Jericó, pide lo que quieras. Se lo dijo en el Jordán, la última parada. Eliseo le dice, yo quiero una doble porción de tu espíritu. ¿Por qué Eliseo pide la doble porción del espíritu? Porque en el antiguo pacto el Espíritu Santo no estaba en su ministerio terrenal. Porque para que el Espíritu Santo comenzara su ministerio terrenal, Jesucristo tenía que morir, resucitar y ascender a la diestra del Padre, y entonces el Espíritu Santo vendría para habitar en, indwell, vivir dentro de los creyentes en Cristo Jesús. Y entonces le dice, dame una doble porción, porque en el antiguo pacto el Espíritu Santo venía y se posaba sobre, y Dios daba las porciones de acuerdo a las misiones. ¿Se acuerdan en el evento cuando Moisés estaba cansado ya de ser el juez del pueblo? Y viene su suegro Jetro y le dice, tú tienes que establecer líderes de 10, de 100 y de 1000. Y él hace ese plan, lo lleva a cabo, pero los problemas no se terminaban, no se reducían, porque los problemas nunca se terminan en esta tierra. Los problemas continuaban. Y entonces Moisés, después de haber establecido el plan que le dio su suegro Jetro, que era un plan humanamente sabio, pero no era el plan que tenía Dios. Después que pasa todo eso, él establece los líderes. Moisés establece los líderes de 10, de 100, de 500 y de 1000. Los problemas continúan y Moisés va clamando a Dios, ¿qué haré? Y Jehová Dios le dice, pondré de tu espíritu en 70. ¡Ja! Y ellos serán líderes bajo tu autoridad. Impresionante, ¿verdad? Porque esa era la manera que Dios operaba en el antiguo pacto. Ahora tenemos todos la unción poderosa de su Espíritu Santo y no está por medida. Solo queda de que tú lo busques y le des libertad al Espíritu Santo de operar en tu vida, de guiarte, de dirigirte y dejarte usar de Dios. Eres tú quien le pones el freno al poder del Espíritu Santo en tu vida. Tengamos esto claro. Le dice que una doble porción de tu espíritu esté sobre mí, porque Eliseo sabía que lo que continuaría después que Elías fuera levantado sería grande, porque él vio la batalla de Elías. Y Elías le dice: bueno, yo no te puedo conceder eso. Si tú me ves cuando me vaya, quiere decir que Dios te lo concedió, porque ¿quién era el que daba el espíritu? Dios es el que lo sigue dando. Es el Espíritu Santo de Dios. ¿Y qué pasó? Cuando entonces llegó el momento de que Elías iba a ser levantado, dice que vino un carro como de fuego en un torbellino. Y, aleluya, Eliseo vio cuando Elías fue levantado y tomó el manto que cayó de Elías. Aleluya, quiere decir que Dios le concedió el deseo de su corazón. Y así mismo te lo puede conceder a ti, y así mismo me lo puede conceder a mí. ¿Dónde está tu fe? ¿Dónde está tu compromiso? ¿Dónde está tu fidelidad? ¿Estás dispuesto a decirle a Elías: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré? ¿Estás dispuesto a decirle a los hijos de los profetas: lo sé, cállense? Entonces Eliseo tomó el manto. Él le había pedido la doble porción del Espíritu. Y algunos teólogos dicen que Eliseo, que Dios a través de Eliseo hizo el doble de los milagros de Elías. Y se lo atribuyen a la doble porción. Pero recuerden, estamos en el nuevo pacto. Ahora la porción es completa. Para el que viene a Cristo, se rinde a Él y vive para Él. Se paró frente al Jordán, Eliseo. Tomó el manto de Elías, con él tocó las aguas, y el Jordán que se acababa de cerrar con la llegada de Elías y Eliseo, ahora vuelve y se abre, y pasa Eliseo al otro lado. Dios le concedió el deseo de su corazón. Y déjeme buscar un verso que no lo anoté, pero quiero que lo veamos. Al 15, Segunda de Reyes 2:15.
Amén. Viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron: el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Y vinieron a recibirle y se postraron delante de él.
Ahora, aquellos que estuvieron desanimándolo en el camino, ahora reconocen la gloria de Dios en la vida del sucesor de Eliseo, y ahora se postran ante él. Pero hace poco eran piedra de tropiezo en su camino. Tengamos muchos cuidados. Aquellos que en el día de la crucifixión de Jesucristo dijeron: crucifícale, 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 fueron los mismos que dijeron pocos días antes: hosana al rey que viene, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana, hosana en las alturas. Fueron los que al otro día o en los próximos días le dijeron: crucifíquenlo. Dios le está pidiendo a su pueblo que tengamos discernimiento. Pero el discernimiento solo lo vamos a obtener buscando a Dios en espíritu y en verdad, sometiéndonos a su voluntad, obedeciéndolo, esperando fielmente a que Él cumpla su voluntad en nuestras vidas. Para que Eliseo pudiera llegar a ver la gloria de Dios, ¿saben qué? El Jordán significa para el ministro la confirmación del llamado. Para el ministro de Dios, el Jordán significa la confirmación. ¿A quiénes Dios le abrió el Jordán? Primero a Josué, luego a Elías y finalmente a Eliseo, confirmando su llamado en el ministro. Pero para aquellos que no son ministros, el Jordán es el lugar donde se verá la gloria de Dios. Pero para llegar al Jordán tenemos que ir fielmente, comenzando la travesía en Gilgal, muriendo a la carne, pasando a Betel, consagrándonos a Cristo, llegando a Jericó, viviendo por fe y no por vista. Y entonces, y solamente entonces, veremos la gloria de Dios. ¿Hasta dónde? ¿Y a quién tú estás dispuesto a seguir? Te detuviste en Gilgal. Hoy es día de pasar a Betel. Te detuviste en Betel. Hoy es día de entrar a Jericó. ¿Estás en Jericó? Salgamos al Jordán. ¿Hasta dónde y a quién estás dispuesto a seguir? Dios está llamando a un pueblo que no esté interesado en el entretenimiento, en el placer, en la socialización. Dios está llamando a un pueblo que esté dispuesto a vivir en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Dios está llamando a un pueblo que esté dispuesto a salir de la comodidad de estas cuatro paredes e ir a alcanzar las almas que se están perdiendo. Si nos quedamos en Gilgal, no veremos la gloria de Dios. Si nos quedamos en Betel, comenzaremos, pero nos detendremos y tenemos que pasar por la vida en fe en Jericó, para ver las almas salvadas, para ver estas sillas que están hoy vacías, verlas llenas con almas que no están aquí por ser un número, sino que están aquí porque viven agradecidos de Dios y quieren que otros se salven, quieren atraer a otros para Cristo. Yo pregunto en esta tarde, ¿habrá alguien en medio nuestro quien todavía no haya reconocido su condición de pecador o pecadora? Le hemos fallado a Dios y en este día diga, yo he pecado contra Dios y me arrepiento y recibo salvación por el único que me la puede dar, que es Jesucristo. ¿Habrá alguien en medio nuestro hoy que diga, yo quiero a Cristo, estoy arrepentido o arrepentida de mis pecados y quiero a Cristo, quiero a Cristo? ¿Habrá alguien en medio de nosotros que quiera recibir a Jesucristo como su único y exclusivo Salvador personal? Si no lo hay, yo quiero que aquellos que estén detenidos o se han dejado detener en alguno de los puntos de la travesía y no está listo para entrar al Jordán y necesita oración, que se ponga en pie. Aleluya, santo tú eres, oh Dios.